Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. What about us? What about all the
times you said you had the answer? Porque hay que seguir este camino que nos dejan abiertos los compañeros de informativos. Hay que seguir informando, hay que seguir actualizando toda la información que nos va llegando. Y este fin de semana también queríamos prestar atención a nuestras costas. Queríamos también saber cuáles han sido las últimas noticias que tenemos de la llegada de inmigrantes a nuestro país. En las últimas horas lo que se puede saber es que han llegado 20 inmigrantes a Cartagena, que a esta misma hora, a la 1:06, hora menos en Canarias, en Italia, ya se han podido acoger a 138 de los inmigrantes que estaban bloqueados en el buque que llevaba toda la semana bloqueado allí. Y en este punto, hace días que nos preocupamos por los menores inmigrantes. En este sentido, hemos sabido que de los que se rescatan en el estrecho, muchos de esos menores son trasladados de Cádiz a Sevilla. Y en Carmona, pues resulta que la situación se está agravando cada vez más. Vamos a hablar con Juan Manuel Ávila, él es el alcalde de Carmona, y que nos contextualice todo este asunto. Juan Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días, Isabel.
Me gustaría saber, ¿esto ya se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores, la situación que estáis viviendo?
Sí, precisamente hace un par de días he mandado una carta a la Fiscalía para informarle de la situación que se está dando en el centro, al igual que lo he hecho también a la delegada provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y al propio delegado del Gobierno en Andalucía, porque realmente llevamos dos semanas en una situación insostenible. Para que se hagáis una idea, el centro de Carmona tiene una capacidad de 20 personas y en la semana anterior pues han sobrepasado los 100. Ahora mismo hay aproximadamente unos 60 menores. Evidentemente, pues al triplicar o a cuadriplicar la cifra, el centro pues no está preparado, el personal está absolutamente desbordado, la dirección del centro de igual forma, no se están pasando, porque así me lo han informado, los protocolos sanitarios que son necesarios en este tipo de casos. Tenemos que entender que vienen niños de otros países que necesitan, y así lo establece el protocolo, pues una revisión sanitaria específica. Están teniendo problemas incluso los propios menores entre ellos, porque hay de nacionalidad marroquí y también subsahariana, y entre ellos
se pelean,
pues
se
han
enfrentan.
Tenido conatos de enfrentamientos violentos que han necesitado también de la presencia en varias ocasiones tanto de la policía local como de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. En fin, y a todo esto pues una desinformación absoluta. Yo como alcalde no he tenido ninguna información de la Junta de Andalucía en ningún momento. Y nos hemos ido enterando por los SOS, y así lo han puesto los propios trabajadores a través de las redes sociales, ante una situación insoportable desde el punto de vista laboral, pero también hay que entender desde protección de los menores, porque muchos de ellos, gran parte de ellos, pues se llevan todo el día deambulando por la ciudad, incluso hasta altas horas de la noche, ¿no?
Claro.
Lo que se está dando una situación también de alarma entre la sociedad, que no ve pues con buenos ojos de que menores, niños con poca edad, pues que estén a su libre albedrío, ¿no?, andando por las calles y sin una protección lógica como debería de estar establecida.
Juan Manuel, ¿cómo estáis reaccionando ante esta situación, puesto que no tenéis indicaciones de ninguna parte? ¿Cómo lo estáis gestionando?
Pues nosotros lo que hemos hecho, yo a través de mis compañeros parlamentarios, hemos pedido una solicitud a la Junta de Andalucía para poder visitar el centro. Después de varios días todavía no tenemos ese permiso. He hablado con el director para informarme y para ofrecerme, porque es curioso que una institución como la Junta de Andalucía, ante estas situaciones de desbordamiento por una obvia mala planificación y mala organización, ni siquiera ponga en antecedente a los alcaldes, incluso para pedirle colaboración, porque nosotros, Carmona es una ciudad muy solidaria. Precisamente estos días hemos tenido a muchos niños del Sáhara que cada año vienen de vacaciones aquí y que los recibimos del ayuntamiento a través de una asociación que es Cariz, es decir, Carmona es una ciudad solidaria y que en cualquier momento estamos dispuestos a ayudar, ¿no?, y a colaborar con las instituciones como no puede ser de otra forma. Uh-huh. Pero claro, ya le digo que como alcalde nadie de la Junta se ha dirigido a mí en estos últimos 15 días, y ha sido a través de las redes sociales de los propios trabajadores y de una reunión que he tenido con el director, al que le agradezco enormemente su profesionalidad. Están pasando unos momentos muy malos, asumiendo responsabilidades niños durmiendo en el suelo. El centro tiene 4 baños, imagínense, pues 4 años para 90 menores, imagínense qué turnos tienen para la higiene, en fin, un desastre que espero y deseo que se solucione lo antes posible.
Desde luego esto va a seguir siendo noticia esta semana y seguramente, Juan Manuel, que seguiremos hablando contigo. También seguro que durante esta semana conoceremos nuevos datos y veremos a ver por dónde se encauza la vida, ¿no?, de estos menores y su proyección aquí, ¿no?, en nuestro país. ¿Quién se hace cargo de todo esto? José Manuel Ávila, alcalde de Carmona, gracias.
Nada, pues aquí estaremos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis.
Muchas adiós, gracias. Adiós. Vale. Ahora que estamos en verano y que cada 2x3 los que no sois capaces de desconectar del telefonito estáis ahí actualizando, refrescando, ¿no?, las noticias y veis titulares, llama mucho la atención cuando nos encontramos titulares que parece que han encontrado también la última solución para, en este caso, para los celíacos, ¿no? Hace muy poco leíamos que la pastilla antigluten cada vez está aquí, ¿no?, que cada vez los celíacos van a tener la oportunidad de curarse definitivamente, ¿no?, o tener una alternativa a su dieta y todo lo que tienen que seguir para estar en equilibrio consigo mismos y con su cuerpo, precisamente por la enfermedad celíaca. Pero es que resulta que no es tanto así. Así que si tienes algún familiar que es celíaco, celíaca, que sabéis de lo que estamos hablando, vamos a poner todo en orden con especialistas y con gente que sabe de lo que está hablando. ¿Para qué? Pues para precisamente, sí, tener esa esperanza de que algún día pues su dieta tenga una alternativa más, pero que no es ya. O sea, que vamos a medir bien los tiempos aquí en fin de semana. Lo vamos a hacer con María van der Hofstad. Ella es licenciada en farmacia por la Universidad Miguel Hernández de Elche y es técnico de investigación en la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Sé que te pillamos de viaje, pero el titular era suficientemente importante como para que nos dedicaras un momento. Precisamente porque sí, ¿verdad? Porque hay un 30% de la población mundial que tiene un perfil genético compatible con la celiaquía.
Sí, la verdad es que la proporción de población con el perfil susceptible a desarrollar la enfermedad celíaca es muy elevado. Que tengas ese perfil susceptible no quiere decir que seas celíaco, pero sí que puedes llegar a desarrollar la patología y serlo en algún momento de tu vida, uh-huh, o que luego tu descendencia lo sea.
Uh-huh. O sea, solo un 1% de la población, bueno, de ese 30% que hemos dicho de la población mundial, la llega a desarrollar. Pero en el caso de que se desarrolle, ¿cuáles son los síntomas, María? ¿A qué se enfrenta un nuevo celíaco?
Bueno, pues la verdad es que la sintomatología es muy variada porque realmente a día de hoy cada vez se conoce mejor esta patología y se ha visto que hay síntomas que hasta hace relativamente poco no estaban relacionados con ella, que sí que lo están. Entonces, bueno, pues van desde los síntomas clásicos, que son los síntomas digestivos, a los extradigestivos, que pueden ser migrañas, osteoporosis temprana, abortos de repetición en personas adultas. O sea que al final el no diagnosticar la enfermedad puede conllevar una serie de problemas, uh-huh, para ese paciente, son más graves.
Claro, no es tan sencillo como decir que la celiaquía, pues eso, es que hay personas que no pueden comer ciertos alimentos derivados del trigo, del centeno, la avena o la cebada. Ahí hay mucho más, porque se desarrolla también los síntomas si uno de esos alimentos se ha mezclado, ¿no?, con algo que pueda tener ese derivado del trigo. O sea, que no solamente el producto en sí, originario, sino la mezcla con otras cosas.
Claro, la contaminación cruzada es el mayor enemigo actualmente del celíaco, porque es cierto que cada vez encontramos más productos aptos para celíacos, pero tampoco el mundo alrededor, o sea, el mundo de la hostelería y de todo lo que implica comer fuera de casa está concienciado con lo que tú acabas de comentar, que por el hecho de cortar pan con el mismo cuchillo que corto el pan normal, pues estoy contaminando el pan sin gluten. Uh-huh. Y es muy importante que se conciencien a ese nivel, porque esas pequeñas cantidades de gluten dañan el intestino de la persona celíaca siempre. Porque es verdad que a lo mejor no producen síntomas, porque hay muchos celíacos asintomáticos, pero el daño intestinal sí que se produce. Hay estudios que demuestran que hasta esa miga de pan que pueda caer por error en tu plato está dañando el intestino del celíaco.
Claro. No sabemos el alcance que puede llegar a tener hasta que no hablamos con una persona que lo vive a diario. En tu caso, María, ¿te diagnosticaron la enfermedad celíaca a qué edad?
A los 18 meses.
¿A los 18 meses? O sea, que eras bebesota todavía.
Sí, total.
Con lo cual, tú no tienes recuerdo de haber tenido, digamos, unos macarrones con tomate de toda la vida.
No, porque yo recuerdo las provocaciones que me hicieron en su momento para poder confirmar el diagnóstico, que eso ya no se hace, que eso, por suerte, a día de hoy ya es, vamos, los médicos no utilizan esa técnica, pero a mí, una vez me diagnostican, me obligan a estar comiendo con gluten para volver a hacer otra biopsia y confirmar el diagnóstico. Y yo recuerdo esos meses, que no llegaron a ser todos los que decía el médico porque mis padres pararon antes, como horribles. O sea, además es que es eso, yo lo que mi cabeza relaciona con la comida con gluten es todo malo.
Claro, es intolerancia absoluta y directa, ¿no? Casi cerebral, lo tienes asumidísimo eso.
Sí, yo lo tengo muy interiorizado porque he crecido con ello.
Claro, no le pasa lo mismo a Ricardo Nafría, que está escuchando desde hace un rato. Él fue diagnosticado tarde, pero ¿cómo de tarde, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues a mí el diagnóstico me llegó a los 30 años.
O sea, que tú ya te habías comido unos cuantos macarrones con tomate y te habían sentado como el pum, ¿verdad?
Yo a mí me sentaba estupendamente, todos los bollos, todo el pan, todo.
No me digas, o sea que además eras de los que parecía que no lo disimulaba.
Nada, a mí, bueno, puede manifestarse en cualquier momento de la edad y bueno, a mí me tocó a los 30 años. No sé si es la mejor edad o la peor, pero bueno, es la que me tocó, así que...
No, pero es una de las habituales. Desde hace, digamos, 12 años para acá, hablamos mucho de la enfermedad celíaca, precisamente porque de los diagnósticos, o el boom de diagnósticos que se hizo a tu edad, pues eso, a los 30, fue bastante llamativa. Y en este caso, ¿tú qué era lo que sentías?
Bueno, yo estuve más o menos un año y medio hasta obtener el diagnóstico, porque ahora sí que es verdad que se diagnostican a más adultos, pero yo hace ya 7 años que estoy diagnosticado y entonces era más complicado. Casi todos los médicos lo asociaban con niños, ¿no? Con bebés.
Uh-huh. Como
bueno,
María.
Yo creo que, sí, exactamente. Era muy muy sencillo y incluso especialistas decían, no, si eres adulto no puedes ser celíaco. O sea, que era más complicado. Eso dificultó el diagnóstico y bueno, yo lo que tenía sobre todo, sí que tuve síntomas digestivos, aunque no eran continuados, sino que bueno, yo sí que tenía problemas de hinchazón, dolor abdominal, pero no era mantenido en el tiempo. Yo lo que tenía era falta de concentración, muchísimo mal humor.
Anda.
Que es otro de los síntomas, ¿sí? Y yo tenía ausencias, es como una falta de concentración o como que te mareas, pero no te llegas a marear, era un poco extraño. Tampoco supe que era por la celiaquía hasta que después, pasado el tiempo, he conocido gente y he visto que hay estudios que lo relacionan con la celiaquía, con lo cual, pues todos esos síntomas, que no sabía muy bien lo que me pasaba, que incluso podían... Yo conozco gente que la han derivado al psicólogo pensando que es un problema psicológico y no, realmente está provocado por el gluten, ¿no?
Fíjate qué importante. Conoces a María, María te conoce a ti. Supongo que entre los dos habéis hecho contraste, ¿no, María?
Sí, claro. A ver, al final es verdad que... Bueno, es lo que dice Ricardo, ¿no? Antes la enfermedad estaba catalogada como una enfermedad infantil y a los adultos era como, pero ¿y tú cómo vas a ser celíaco si eso es una cosa de niños? Entonces sí que es cierto que, bueno, es muy importante que se vaya avanzando y que cada vez se conozca mejor. O sea, al final lo importante es eso, que los médicos conozcan mejor la enfermedad.
Claro, lo único que hay que estar muy pendientes de las investigaciones, más aún en estos años que cada vez conocemos más cosas, y cuando vosotros leéis titulares, como he dicho al principio, ¿no?, de la pastilla antigluten ya la tenéis aquí, vosotros os agarráis, ¿no? Os agarráis y os llamáis, supongo que os whatsappeáis y decís, vamos a ver, ¿esto por dónde lo cogemos, no, Ricardo?
Bueno, yo llevo, desde que me diagnosticaron hace 7 años, yo ya llevo oyendo el tema de la pastilla.
El rum rum.
Que, claro, y ya te lo cuentan, y bueno, están investigando, hay muchos avances, y luego sale una pastilla en Estados Unidos, luego sale una pastilla en Australia. Bueno, lo más importante en este tema de la celiaquía es siempre estar informado, yo siempre lo digo, porque yo tengo un blog y todos los días me llegan consultas y de gente que es que lleva poco tiempo diagnosticada o incluso bastante tiempo, pero tiene lagunas básicas. Entonces, hay que estar muy bien informado, porque si no, leemos el titular y nos creemos absolutamente toda la noticia o nos quedamos solamente con el titular. En el caso de este artículo que salió el otro día, estaba muy bien escrito. De hecho, yo lo tuiteé a primera hora de la mañana, me lo desayuné y dije, pues está muy bien escrito, está muy bien documentado. Sí. Y sin embargo, después, enseguida salió el titular ya de la pastilla antigluten que permitirá a los celíacos comer. Digo, no, si es que eso no es lo que pone en el artículo.
Claro, efectivamente. Eso, precisamente, eso está bien que lo recalquemos, porque el artículo mencionaba investigaciones muy interesantes, que de hecho, María, una de ellas podríamos casi hablar perfectamente, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo pasa para que un fármaco como ese, ¿no?, pues una pastilla antigluten, salga al mercado y podáis tenerlo los pacientes? No es ya.
Pues no, claro que no. O sea, los fármacos para salir al mercado tienen que someterse a ensayos clínicos, y esos ensayos clínicos pueden durar más o menos en el tiempo, porque constan de distintas fases y en cualquier momento pueden no superar las pruebas requeridas y echarlos para atrás.
Entonces, estamos hablando de años, ¿no?
Claro, y de muchos años, mínimos de 8 años como poco, pero si tú tienes un producto en fase 3 y la fase 3 no la supera, te lo echan para atrás y ya no pasas a preclínica. Entonces, al final, se te va ralentizando en el tiempo el proceso muchísimo más. Tú, cuando empiezas una investigación, haces un planteamiento: voy a desarrollar mi proyecto en X años, pero es que esos años pueden variar.
Claro.
El laboratorio es así.
Claro. Y bueno, también puede ayudar mucho, ¿no?, la investigación sobre la enfermedad celíaca. He leído también, ¿no?, que me parece muy interesante que precisamente el estudio de esta enfermedad pues ha beneficiado, ¿no?, a descubrimientos como curas para otras enfermedades como la diabetes. ¿Esto es así?
Pues estaría súper bien poder leer ese artículo, que no lo he leído, pero me encantaría. Pero sí que es cierto que al final la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Entonces, en el momento que el sistema inmunitario tiene algún tipo de defecto, está directamente relacionada con otras patologías también autoinmunes. Porque con el tratamiento de una puedes beneficiar el tratamiento de la otra. Y eso no quiere decir que sea el mismo tratamiento, pero sí que se complementen o que se puedan utilizar los avances que se están encontrando a raíz de estudiar una para beneficiar a los enfermos de otra. Mm. Y es verdad que tenemos muchos celíacos que son diabéticos o que tienen hipo o hipertiroidismo o que tienen, vamos, en ese sentido, un montón de enfermedades relacionadas.
Mm-hmm. Interesante. Ricardo, seguro que esto también pasa con los truquillos, ¿no? ¿Un celíaco le puede dar trucos a otro, ya ha pasado el tiempo y llevando cada uno sus dietas y sus cosas?
Claro, es que es fundamental. Yo creo que los celíacos siempre estamos continuamente aprendiendo. Además, tenemos la suerte o la desgracia de que nuestra enfermedad todavía no es conocida del todo. Hay un montón de... como decíamos antes, se pensaba que era de niños, hace muchos años se pensaba que era un trastorno digestivo y ahora mismo se sabe ya que es una enfermedad autoinmune, es mucho más compleja que una intolerancia alimentaria. No es que no toleremos un alimento, es que una parte de un alimento, que es el gluten, entra en nuestro sistema y nuestro sistema inmune, que es nuestro mecanismo de defensa, se vuelve loco y entonces actúa y contra nuestro propio cuerpo, igual que sucede en una alergia. Entonces, claro, eso ocasiona que nosotros tengamos que estar continuamente aprendiendo. También la ciencia avanza, cada vez tenemos más productos, tenemos nuevos alimentos. Pues hace años no existía el almidón de trigo sin gluten y ahora mismo, sin embargo, sí podemos comer almidón. O la cerveza,
o la cerveza,
ejemplo.
Es verdad.
O cuando a mí me diagnosticaron, por ejemplo, el whisky o la ginebra no se podía tomar. Y ahora, sin embargo, sí. ¿Por qué? Porque se ha analizado y es que antes no se podía analizar la cantidad de gluten porque tenía alcohol. Y ahora, bueno, eso se ha ido desarrollando y poco a poco nuestra enfermedad se va redondeando, vamos conociendo más. Y también está nuestra enfermedad pareja, que es la sensibilidad al gluten, que es la gran desconocida. Es los pobres que son sensibles al gluten. Yo digo pobres porque nosotros al menos tenemos un diagnóstico. Ellos sabemos que el gluten les sienta mal, que es parecido a la celiaquía, pero no son celíacos. O ahora mismo no les podemos llamar celíacos. Entonces
están en un limbo, ¿no? Hay todavía gente que está en un limbo diagnóstico.
Eso es. Entonces, ellos necesitan que la ciencia avance, que se investigue. Por eso es fundamental apoyar la investigación. Y hay muchas líneas de investigación, no solamente en la pastilla, que a lo mejor en el futuro nos permita comer gluten o contrarrestar, las trazas de gluten que pudiera haber, o incluso se invente una vacuna, con lo cual nadie vuelva a ser celíaco, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, pues tenemos que estar detrás de todo eso, como dice Ricardo, con la investigación, y María, que realmente pues ella, ¿no?, trabaja constantemente con todo lo que es vanguardia en el tratamiento de la celiaquía. También, ojalá que lo veamos los tres y todos los que estamos aquí en el fin de semana, ¿verdad?
Esperemos que sí. Precisamente la vacuna es de las líneas que va más avanzada. Todavía está en fases de estudio, pero pinta bastante bien. Incluso, desde mi punto de vista, mejor que las pastillas. Porque las pastillas son, para lo que comentaba Ricardo, para las posibles trazas, contrarrestar el efecto de las posibles trazas. Al final, lo difícil aquí es que es una enfermedad que depende del sistema inmune y controlar al sistema inmune no es nada sencillo.
Claro que sí. Pues yo también os invito que os llevéis a la ministra de Sanidad un día de cena, pero para que cene como vosotros, también para que vea, ¿no? Pues todo lo que queda por hacer, que seguro que hay muchísimas opciones que le podéis proponer y que se pueden proponer, desde sanidad, protocolos, comedores de críos en los coles, todas estas cosas de las que uno tiene que poner un alto porque es importante. Así que Ricardo Onafría, podemos decir gracias, amigo, diagnóstico tardío de la enfermedad celíaca. Gracias por los trucos y por todo lo que nos has contado.
Gracias a vosotros por hablar de celiaquía.
Claro que sí. Y María van der Hofstadt, también muchísimas gracias. Hemos dicho que tú eres farmacéutica y que además eres técnico de investigación en la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Gracias por poner otra vez encima de nuestra mesa a todos los comensales la enfermedad celíaca. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con la Federación para este tipo de intervenciones.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Fin de semana. Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado. Fin de semana. Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Hay hambre o no hay hambre? 1:31, ahora menos en Canarias. Esta vez no me he pronunciado Pepe Oneto, pero hambre, yo tengo siempre, como buen lobo que soy. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, que haya alivio, Isabel.
Eso es, que haya alivio, por supuesto, y que haya cosas ricas, ricas que cocinar, y que podamos hacerlo todos, por favor. Que hay algunos que somos un poco torpes.
No tanto, no sé, no te subestimes tanto. Anda, que yo sé que tú eres una buena cocinilla.
Bueno, de vez en cuando, ¿eh? Hay veces que claro, tengo ahí claro. El tironcillo y sí que me pongo y te hago... Yo te debo una frisuelada a ti, ¿eh?
¿Ah,
que
sí?
Eso es muy de mi tierra, sí, sí,
anda,
sí.
Anda.
Unos frisuelos bien hechos, esto sí que lo tenemos que hacer. Pero hoy que vamos...
Eso hay que demostrarlo, ¿eh?
Te hago yo, vamos, en un momento. Además es mi plato estrella de las Navidades.
Ay, qué bueno,
ahí
qué
queda
bueno.
Eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy?
Bueno, hoy más que explicar la receta, vamos a hacer una sugerencia, porque vamos a recomendar a nuestra audiencia cómo se hace la dorada a la plancha con priñaca, o lo que todos conocemos por aquí, por Cádiz, por la zona de la Bahía de Cádiz, las zapatillas. Importante resaltar esto.
Anda.
Porque claro, no va a hacer cosa que un día lleguen ustedes por aquí de vacaciones y el camarero le ofrezcan a usted una zapatilla para comer.
Mira, oiga, pues esto igual
se,
no, ¿no?
Esa se la come usted y quien yo sé, que no voy a decir, ¿no? No, no, pues el señor no está haciendo una broma, es verdad, está ofreciéndonos una dorada. Bueno, pues este va a ser el plato que vamos a recomendar hoy a nuestra gente, a nuestra audiencia, una dorada, como ya he dicho, o zapatilla, que ya saben ustedes lo que es, a la plancha con una priñaquita. Y este plato...
Venga, pues yo ya voy apuntando, ¿eh?
Lo estamos recomendando, Isabel, porque ayer, precisamente, la Cofradía Gastronómica Isleña de los Esteros, que tengo el honor de presidir...
Anda.
Sí, es verdad. Preparamos en la playa de Camposoto, en San Fernando, con mi equipo, con Antonio Montiel y Paco Melero, esta actividad que desde hace tiempo estábamos montando, ¿no? Y la verdad que la dorada fue la gran protagonista en esta noche tan bonita como ayer tuvimos la ocasión de disfrutar, ¿no? Y la verdad también y le concedimos la distinción de embajador de los Esteros nuestro amigo, sí, sí, muy bonito, a Enrique Sánchez, que es un famoso cocinero y presentador de televisión, concretamente de Canal Sur, y a un periodista gastronómico muy importante que dirige la revista Cosas de Comer, una revista gastronómica en soporte digital. Bueno, y a este señor le dedimos el título de cofrade de honor.
Vamos, o sea, que ayer fue una jornada bonita, intensa y que sí, tuvo de protagonista pues a un plato que tiene que ser, vamos, se tiene que cocinar bien, sobre todo.
Sí, y a la alcaldesa Patricia Cabá, también, el título de pinchete no.
¿A qué dices?
Sí, sí.
Bueno, y no quedaba nadie sin título, entonces.
No, aquí todo el mundo, que ya había más homenajeado que el público.
No me ha guardado ningún título a mí.
Todos andarán, poquito a poco, todos andarán. Y la verdad que fue, habiendo como efectivamente hay tantísimas actividades por aquí, por la Bahía de Cádiz. Pues sin embargo, el local donde celebramos este evento estaba repleto, ¿sabes? Y fue una auténtica maravilla.
No me extraña, no me extraña.
Así que, bueno, pues la zapatilla es muy sencillo. Concretamente, lo que dicen técnicamente Sparus aurata, ¿eh? Y ayer quedó clara con una ponencia que ofreció Antonio Montiel, Juanma García de Loma, y también Francisco Romero, tres expertos en estas líderes del pescado de estero, hablando de esta especie, ¿no? Bueno, pues luego, después de la conferencia, pasamos a degustar esa dorada que dirá nuestra gente. Bueno, ¿cómo se hace esa dorada? Perdoneto, que te está enrollando mucho y no está diciendo nada. Está hablando mucho y no está diciendo nada. Como hacen algunos políticos, Isa.
Bueno, esto...
Algunos. Más bien mucho. Bueno, pues entonces vamos a coger esa zapatilla, que ya saben ustedes lo que es, dorada, de estero, auténtica, que a ver las hay, gracias a Esteros de Guadalquivir, que la está comercializando y está haciendo una gran labor. La limpiamos, le quitamos simplemente las vísceras y le quitamos también las agallas. La escama se la dejamos, ¿sabes? Eso es muy importante. Y cuando la plancha esté bien caliente, la impregnamos con su correspondiente. A ver. Impregnamos la plancha con su correspondiente
aceite de oliva virgen extra. Que me lo he aprendido, para el último día me lo he aprendido, Pepe.
Qué bien, enhorabuena, ¿verdad? Y ahí plantamos nuestra zapatilla, o dorada. Vamos a esperar que se haga por ambas caras y cuando haya transcurrido un tiempo prudencial que nosotros creamos, no existe un tiempo, porque eso depende también del peso de la zapatilla, evidentemente, del tamaño. Pero cuando ya el cocinero o la cocinera que esté preparando este plato intuya que ya está hecho, pues así habremos conseguido esta zapatilla, que se acompaña habitualmente con lo que conocemos por priñaca, que no es ni más ni menos que tomate, cebolla, pimiento aderezado con un poquillo de aceite o un poquillo de vinagre, y eso es el correspondiente, y es una auténtica maravilla. Esto fue...
¡Qué manjar!
Esto fue, Isabel, como estaba diciendo antes, la gran protagonista de la noche, la dorada, de estero con periñac y otras viandas que disfrutamos en el centro de visitantes del Parque Natural Valle de Cádiz, pero que lamentablemente se enturbió al mal servicio que prestó el servicio de restauración de este establecimiento, que fue una auténtica, bueno, un auténtico, por no decir una picardía, una auténtica desastre, ¿no?
¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Qué
totalmente,
pasa? ¿Qué
pasó? Bueno, porque estos señores es una concesión que hace la Junta de Andalucía a una empresa determinada y habitualmente son ornitólogo. Yo no dudo que sean buenos ornitólogos, que también me lo tienen que demostrar, ¿no? Pero un ornitólogo no puede estar llevando el servicio de restauración de este establecimiento. Y, claro, ahí
hubo
estamos...
Hubo un descontento, vamos.
Totalmente. Hubo estado incurriendo en un intrusismo, claro, importante. Y por eso se interrumpió un poco la noche. Yo creo que la Junta de Andalucía tenía que tomar medidas en este en esta cuestión, porque la imagen que están dando estos señores que tienen la concesión del parque del centro visitante es nefasta. Yo no aconsejo que nadie vaya al servicio de restauración del centro visitante porque es un auténtico desastre. Estuvo también con nosotros honrándonos con su presencia, Isabel.
¿Quién?
Nada más y nada menos Antonio Martín, que es toda una institución en los carnavales de Cádiz, con su señora, con Amparo. Y la verdad es que...
Bueno, pero es quitando... que alrededor de la zapatilla, todo lo que se junta, ¿eh? Alrededor de la dorada, ¿no? Que fue la prota.
Sí.
Pues me alegro mucho. Verdad. De verdad que sí, ¿eh? Que...
Yo podría haber sido una noche fantástica, pero de no haber sido por esto que te estoy comentando, ¿sabes? Porque el centro visitante es una auténtica... Un auténtico mojonazo, no lo quería decir, pero ya lo he dicho.
Pues nos vamos a quedar con esa recomendación. Pepe, yo tenía que preguntarte si tú sabes qué es esto del Bookstagram.
El Bookstagram, a mí me gusta con papa, con papa frita.
Pues prepárate porque a lo mejor vas y te enganchas, ¿eh? Pepe Oneto, muchísimas gracias.
A ti, apañada, calla lío, amiga.
Igualmente, un abrazo.
Chao, chao.
Que no estaba yo de broma, con Pepe. Es la 1:39 hora menos en Canarias, ni mucho menos. Bookstagram, el mundo de las redes sociales cada vez nos sorprende y esta es una nueva alternativa, ¿no? Cómo las plataformas digitales nos van ofreciendo pues nuevas formas de engancharnos a la lectura en otros ámbitos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se ha creado en Instagram, en este caso, bueno, y en las redes donde se va compartiendo. Me parece una buena opción que darte a conocer justo el día en el que se cumple pues una efeméride muy bonita. Hoy nació Julio Cortázar, nada más y nada menos. Bookstagramers, Ana Huertas tiene todos los detalles. Young Money.
Más allá del lifestyle y la moda, de influencers y fotografías de ensueño, en Instagram encontramos literatura, mucha literatura y una guía infinita de recomendaciones para todo tipo de lector. El fenómeno Bookstagram ha llegado a España y avanza a un ritmo vertiginoso. Raquel Bruné, Raquel Bookies, en la red social, nos cuenta en qué consiste esto.
Bookstagram básicamente es una comunidad de lectores en la plataforma de Instagram, como antiguamente se producía esta interacción, digamos, en blogs, se hacían reseñas, se comentaban. Pues poco a poco, como la red social ahora mismo más potente en Instagram, esas comunidades se han trasladado, seguramente pues con el paso del tiempo se trasladen a otra.
En la plataforma los usuarios están acostumbrados a cuentas con millones de seguidores, pero en este nuevo sector los despuntantes cuentan tan solo con unos cuantos de miles. No está mal, ¿verdad?
Este último año ha habido un boom muy importante dentro de la comunidad y en vez de crecer 2.000 seguidores al año como estaba haciendo, he crecido unos 20.000 aproximadamente.
Esme y Lorena, fundadoras de la cuenta Something to Dreamel, nos hablan de cómo llevan su cuenta.
Hablamos un poco de qué nos está pareciendo, nuestras lecturas actuales, libros que van a salir o unos que nos han encantado. También decimos los que no nos han gustado, claro. Hablamos un poco de todo lo que vamos leyendo, lo que ya hemos leído, lo que nos queremos leer.
Pero esto, al fin y al cabo, es un negocio que tiene que atraer y mantener al público. Raquel Casares, de Libros con Sentido, destaca la importancia de ofrecer distintos géneros.
Tienes que trabajarte un poco para que hagas un tipo de fotografía a libros que lo pueda leer todo el mundo. Si quieres tener más seguidores y tal, pues tienes que ampliar un poco ese rango de géneros literarios y leer un poquito más de todo.
Bookstagram va más allá de las reseñas. Une la fotografía y los libros. La importancia de la imagen es innegable y los bookstagramers lo tienen muy en cuenta.
No es lo mismo poner una foto cualquiera que hayas hecho con tu móvil mal enfocada o que hacerla una con estilo. Tienes más likes, te sigue más gente, entonces...
Una manera de compartir historias, pero también de conocer a gente con tus mismos gustos literarios y formar parte de una comunidad de lectores.
Intentamos eso, siempre estar en contacto con la gente que nos sigue. Hay una gran comunidad con la que siempre estamos hablando y a nosotros nos encanta hablar con la gente.
Cada vez los editores se fijan más en estos influencers literarios, a través de los que promocionan sus libros. Pedro González, de la editorial Mueve tu Lengua, nos lo cuenta.
Vimos el nuevo influencer que ya no hablaba de moda, ya no hablaba de comida, sino que hablaba de libros. Entonces vimos ahí una oportunidad muy buena, nosotros y todas las editoriales, en confiar en toda esta gente, en estas chicas y en estos chicos, para promocionar nuestro material, para promocionar los libros.
Aunque para esto tu cuenta debe superar ciertos requisitos.
No solamente el número de likes, sino que el post que cuelgan sea un copy que desarrolle bien el libro en un formato muy pequeño y que tenga bastantes comentarios del público, porque eso te hace ver que la gente se interesa por lo que escribe ese bookstagramer.
Así, Bookstagram se consagra como la guía literaria 4.0, donde la imagen, y no solo la imaginación, son fundamentales para atraparnos y hacernos viajar a otros mundos.
This'll be the day that I die. Now for 10 years.
¡Qué suerte los que sacan tiempo para leer en cualquier momento de la temporada, en el verano sobre todo, que sé que algunos llevan la lista hecha de esos títulos que sí o sí van a hojear durante sus días de vacaciones! Nosotros aquí hemos leído un rato, ¿eh? Lolo Martínez, Cayetano Cornet, Ara Huertas,
yo
hemos leído de todo.
Sí, Isabel, sí.
Hemos leído de muchísimos todo, comentarios.
Todo. Bueno, además, para el que no lo sepa, Ana tiene una novela interactiva, sí. ¿Eh? Ahora que hago aquí el spoiler... spoiler porque, ¿cómo es?
Me llamo Sofía, es el blog, y en Instagram es @sofia_mellamo. Bueno, súper entretenida.
Que es que esta Sofía, quiero decir, le van pasando las cosas que casi todos los lectores le van diciendo.
Sí,
a
van decidiendo,
Ana,
eso es.
Bueno, estas cosas son siempre curiosas. Ahora, vamos a ponernos a tono, y cuando digo a tono es porque septiembre está aquí
ya. A la vuelta
de
la esquina.
Queda nada.
Entonces vamos a hacernos un poco, ¿vale? Vamos a hacernos un poco de esto del síndrome post-vacacional. ¿Estamos todos de síndrome, sí o no?
No.
Yo sí.
No, porque estamos trabajando. Entonces,
no, pero no, es que para no mí esto son vacaciones.
Claro.
No ha dado tiempo, ¿verdad? Eso es bueno, ¿eh? Lo de los veranos en la radio es bueno precisamente por eso.
Yo estoy
Sandra Martínez, que es nuestra neuropsicóloga de aquí del fin de semana. ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
El síndrome posvacacional es un invento, es real, depende de cómo te lo tomes. ¿Por dónde lo encauzamos?
Pues bueno, la verdad es que ni es un invento ni es real tampoco. No entra dentro de la clasificación psicológica o psiquiátrica, es decir, que los clínicos no podemos diagnosticarlo, por así decirlo, pero sí que se identifican una serie de síntomas hablan algunos estudios del 30% de la población en la vuelta al trabajo, que sí que hace pensar que, bueno, pues cuando el río suena, ¿no?, agua lleva, algo hay.
Bueno, es cierto que nos cuesta volver a la rutina después de las vacaciones, pero ¿hay algún truco que podamos, no sé, pues aquí dar a alguien, pues que días antes ya te vayas mentalizando? A los que ya no nos da tiempo, ya nos pilla, ya no pasa nada, pero a esa gente que todavía está a tiempo de planteárselo, ¿es bueno o no lo es?
Hombre, claro, siempre la prevención en cualquier aspecto de la vida es saludable. Al principio de tus vacaciones, tú planificas esas vacaciones, no lo haces a alegremente ni te vas a donde... Bueno, habrá gente que tenga mucha suerte y ponga el dedo, ¿no?, y diga, ahí me voy estas vacaciones, ¿no? Pero la mayoría de la gente no lo hace así, ¿no? Entonces programas las vacaciones. Pues igual que programas las vacaciones, tienes que planificar también el regreso a la rutina. Que
aunque
es eso,
te fastidie.
Aunque se fastidien. Eso es esa rutina es lo que realmente nos cuesta en el síndrome posvacacional. Tienes que planificar ese regreso, tienes reorganizarte, ¿no? Reordenar otra vez toda esa vida, intentar hacer mucho deporte y seguir con ese deporte durante tu día a día.
Es que cómo somos, ¿eh? ¿Cómo somos los seres humanos? Bueno, nuestro cerebro, realmente, porque funciona bien explicándole las cosas previamente. Lolo, tú a ti mismo te hablas con seriedad y te dices, bueno, mira, acaba el fin de semana y pasado mañana me incorporo a no sé dónde.
Sí, además yo soy de rayarme demasiado con esas cosas.
¿En serio? ¿Pero
sí.
por qué?
Porque dices, uff, tener que volver al trabajo cuando has estado tan cómodo en la playa, ahí con tu familia, tus amigos, pues cuesta.
Bueno, Lolo,
y te pones a pensar.
Tú esta vez has tenido playa poquito, así
poquito,
que
por eso no me ha dado tiempo a pensar este verano.
Por eso, Sandra, ¿sabes qué? Te vamos a proponer una cosa que hemos estado haciendo aquí todo el equipo del fin de semana de la cadena COPE. Hemos estado pensando, a ver, en qué trucos realmente nos funcionan a cada uno de nosotros para reincorporarnos al curso, ¿no? La vuelta al cole, pero a ver, motivándonos un montón, ¿no? Que esto viene bien. Creo que mi opción, no sé cuál será la de los findenautas, es esta. Yo necesito un DeLorean. Yo necesito regresar al futuro, ir viajar en el tiempo, recordar momentos bonitos para proyectar el año.
El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20:00.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Pues mira mi bólido, iba a decir yo, la radio. Este es mi DeLorean. ¿Qué te parece, Sandra?
Pues claro, al final lo que haces es esa memoria emocional en la que hemos, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Te regresas a tus momentos más satisfactorios, que te han dado esa energía en su momento y que son capaces de reactivar esas conexiones de nuevo para hacerte sentir fuerte y que sueltan esa endorfina, ¿no? Esa serotonina que te hace estar relajada.
El impulso, eso es, el impulso que se necesita, ¿no?
Eso es.
A mí es que esta gente que empieza, ay, es que estoy tan cansado, es que yo ya, no necesito, porque es que eso no nos beneficia en nada, ¿no?
No, eso no beneficia porque al final nosotros nos autosugestionamos, ¿no? Hay personas que tienen esa tendencia a sugestionarse a sí mismas y a dejarse sugestionar por los demás. El hecho de tú repetir que te sientes de tal forma, ¿no? Conlleva que te vayas sintiendo de esa forma, ¿no? Y pues igual pasa si tú eres capaz de motivarte, de sacar energía positiva, de ser fuerte y de llevarte a momentos de experiencias positivas, pues te sentirás mucho mejor que llevándote a un pasado más negativo, ¿no?
Que eso no quiere decir que no cueste, ¿eh? Que cuesta casi el doble.
Yo, efectivamente. Para ponerme a tono y para coger fuerza cuando llega ya el momento de ir coger el trabajo, ir al colegio, cuando llegaba su época, yo siempre me ponía este clásico.
¿Qué estás haciendo? Él no es nada, es débil. Le has hecho daño.
Sí.
Ahora está preocupado, está sangrando, le ha dolido. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No es una máquina, es un hombre.
No es humano.
Chan, ¿no?
Hombre, película motivacional donde las haya.
Tú eres mejor que él. No hay dolor, no hay dolor.
No hay dolor,
no hay dolor.
No hay dolor.
Muy bien, vea por él. Vea por él. Vea por él.
Tararán, tan, tan.
No hay dolor.
No hay dolor, no hay tú dolor. No sientes ni dolor.
No hay dolor.
Te inmunizas.
Te inmunizas. Yo me pongo esta película y cuando tengo que ir a trabajar, no hay dolor.
Bueno, Sandra, esta es otra opción, ¿no?
Hombre, a ver, la motivación lo es todo, lo es para el aprendizaje, lo es para el día a día y lo es, por supuesto, para volver a la rutina. Si no nos motivamos, de hecho, los estudios dicen que las personas que tienen más probabilidades de sufrir un síndrome posvacacional son aquellas que no están motivadas con su trabajo, que no están a gusto, que no tienen posibilidades de cambio, ¿no? Entonces, entras más rápido en ese síndrome que si estás motivado por tu trabajo, tienes ganas de ir. Entonces, la motivación, por supuesto, Rocky, al poder.
Y fíjate que en los equipos siempre es muy bueno el factor sorpresa y nuestra sorpresa de este verano ha sido Cayetano Cornet. Te lo digo porque es un fenómeno dinamitador de momentos de crisis. Él tiene la frase perfecta para que todos aflojemos, ¿verdad?, la energía. No sé cuál es tu truco, Cayetano, ¿o tú siempre tienes esta templanza?
No lo sé. No, yo creo que no tengo ningún truco.
Bueno, te sale natural, ¿verdad?
No lo sé. Sí, imagino que sí, no sé.
¿Cuál es tu opción? A ver.
Yo, pues otro dinamitador.
¿Ah, sí?
Igual que yo, sí.
Sí, pues ese Smith. ¿Quién es? ¿Y ese Will quién
Smith.
Es?
Sí. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air.
Sandra, te ríes mucho, ¿no? Pero es genial. Es que es genial.
Es buenísimo.
Bueno, es que el príncipe de Bel Air es una
clásico.
Época, ¿no?
Sí.
este príncipe que tenía salidas para todo. Ana, ¿cuál es la tuya?
Pues mira, yo siempre intento simpatizar. Yo ahora me voy otra vez a clase y digo, yo necesito que alguien se siente conmigo a ver una película en la que también se vuelvan a clase, ¿no? Para así no sentirme tan sola en este proceso.
Ay, qué nervios.
¡Sandy! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Yo creí que habías vuelto a Australia. No puedo que... Aquí estoy, muñeca. ¿Qué me cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme?
¿Denny?
Sí, soy Denny. No me gastes el nombre.
Yo siempre veo esta película antes de empezar el curso.
Es buen aliciente, ¿no, Sandra?
Muy buena opción, claro que sí. Yo me uno a Gris con Denny Zuko a muerte.
Que nos quede claro, Sandra, que nos quede muy claro. El síndrome posvacacional ocupa en nuestras preocupaciones el mínimo, el máximo que nosotros mismos decidamos.
Efectivamente. Se puede elegir y también depende mucho a nivel neuropsicológico de esa flexibilidad cognitiva, de esa flexibilidad mental que tú tengas, de esa capacidad para adaptarte a los cambios. Por eso, cuanto más cambio metas en tu vida, más fácil y más flexible vas a hacer tu vida y tu mente. Entonces, te adaptarás mucho mejor a los cambios que si marcas todo lleno de rutina en el día a día.
Venga, pues vamos a ver si lo intentamos. Te deseamos a ti también, Sandra, neuropsicóloga. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo el verano, porque nos lo has hecho muy, pero que muy gracias. Fácil.
Muchas gracias a vosotros.
Saludos.
Un abrazo. Adiós. Feliz comienzo.
Un abrazo. Que disfrutéis.
Y vamos, que lo hacemos y lo seguimos haciendo, aunque ya nos quedan 5 minutos apenas para llegar a las 2 de la tarde. Quiero todos esos findonautas, todos esos oyentes que han estado con nosotros en estas ediciones de verano del fin de semana. Por favor.
Llorando estamos. Nos han llegado comentarios preciosos. Hay uno de Cristina que nos dice: puedo deciros que lo he pasado fenomenal. Sois estupendos y me hacéis tanta compañía que yo creo que formáis ya parte de mi vida. Y nos dice que ojalá estemos aquí el año que viene otra vez en verano y que nos pueda oír. Digo, ¡ay, qué ilusión! Por favor, Cristina, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte a esta findonauta.
En Twitter, Norma te ha querido felicitar y ha dicho que ha sido un gran lujo poder haber escuchado tu voz durante todos estos fines de semana. Y
bueno,
también,
escucharles a ellos.
Y también
claro.
Queda dar un saludo a la mirada Cristina, que la semana que viene ya la tenemos aquí de vuelta.
Ya está aquí ya con todo el equipo al completo a la vuelta, con Sofía Gonzalo, Diego González, con todo el mundo, Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, todos.
Y
es que todos.
Yo estaré esta semana, pero ya la semana me voy.
Y mis felicitaciones para el programa y a todos sus colaboradores. Un saludo, Inma.
¡Ah, Inma! Sí. Pues le mandamos un abrazo de vuelta, claro que sí.
Hay otras personas que son más escuetas y simplemente nos dicen ¡super programa! Y digo ¡ole! ¡Qué bien!
Pues que sepáis que este programa hubiera sido imposible sin la tarea ardua que han tenido cada uno de ellos: Ana Huertas, Lolo Martínez, Cayetano Cornet, Mike y de Toro, Paloma Rodríguez. Todos ellos han conseguido que este programa saliera adelante como lo hemos hecho. Gracias, de verdad, de corazón.
Gracias a ti, Isabel.
Porque quedan muchos ratos de radio por compartir. Y os digo una cosa, no hay sueños imposibles. No existen.
La cosa es pensar que lo puedes conseguir.
Gracias a todos. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary. Fin de semana de la cadena COPE. Empezará su nueva temporada la semana que viene con Cristina López Schlichting. De mi parte, de parte de Isabel Lobo, os mando un abrazo a todos los que habéis estado en estos minutos, horas de radio, conmigo y... Como os digo siempre, al final del día nos examinarán sobre el amor. ¿Qué contestaré? No hay contestación. Aullar es de valientes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 40 00.